Bueno, hay una información que nos sorprendía ayer, un informe desde luego pues brutal, sobre todo para las víctimas del terrorismo y para todos en general. Veíamos que casi la mitad, bueno, más del 40% de los asesinatos de ETA se han quedado sin resolver. Y luego también una noticia que publica Libertad Digital en relación a una decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional. Si os parece, repasamos brevemente estas informaciones.
Pues estas dos informaciones las destaca Libertad Digital y dice: el Tribunal Constitucional ha anulado la sentencia del Tribunal Supremo que rechazaba el protocolo por el cual se matriculaba reclusos en la Universidad del País Vasco. El rector del centro, Iñaki Goirizelaya, hermano de la abogada del entorno de ETA, Jone Goirizelaya, ha expresado su satisfacción en rueda de prensa en Bilbao. También ha dicho que ahora lo lógico sería que ahora se facilitase la firma de un convenio entre la Universidad e instituciones penitenciarias para que los presos se matriculen. La segunda información que decías, titula Libertad Digital: mazazo para las víctimas, un 40% de los asesinatos de ETA sigue impune. Y dice Libertad Digital: un 40% de los 782 asesinatos cometidos por ETA desde la amnistía de 1977 han quedado por ahora impunes y carecen de sentencia judicial, según un informe elaborado por el Observatorio contra la Impunidad. De los 314 asesinatos de ETA sin sentencia judicial, 134 han prescrito ya, quedando extinguida la responsabilidad penal de los autores, y 9 más están a punto de prescribir en los próximos meses.
Bueno, pues dramáticas cifras. Queríamos hablar sobre estos asuntos con Daniel Portero, portavoz de Dignidad y Justicia. Muy buenos días, Daniel.
Sí, buenos días.
Queríamos primero una valoración sobre esa sentencia del Tribunal Constitucional que, bueno, no sé si opina usted que es un que habría que replantearse la labor de este tribunal o incluso la existencia del mismo, después de ver cómo está decidiendo sobre algunas sentencias del Tribunal Supremo.
Bueno, lo primero que tiene que hacer el Gobierno, el Partido Popular, es renovar el Tribunal Constitucional. Eso es lo primero que tiene que hacer, y lo tiene que hacer ya, inmediatamente. Simplemente por una razón, porque la gran mayoría del Tribunal Constitucional no la forman magistrados. Y por tanto, pues bueno, eso ya es un hándicap muy importante para este tribunal, independientemente de que los miembros que lo formen tengan experiencia. Pero lo más importante, que es que además de no ser magistrados, digamos, son profesores, abogados y progresistas declarados. Es decir, vamos a ver, ni hay que ser progresista, ni hay que ser conservador, hay que ser independiente. Y el PP lo que tiene que hacer es renovar ese Tribunal Constitucional y colocar a independientes, porque no recibimos más que mazazos continuamente. Tenemos la espada de Damocles encima de la cabeza con la doctrina Parot, que mucho me temo que la van a tumbar también el Tribunal Constitucional, y eso sí que sería un gran mazazo para las víctimas del terrorismo, porque aparte de la impunidad que bien habéis comentado de casos sin resolver, el hecho de que a lo mejor cerca de 90 presos de ETA salgan a la calle ya, inmediatamente, yo creo que eso sí crearía una revuelta dentro de las víctimas. Y es un problema que yo creo que el PP se tiene que... Lo primero que tiene que hacer es renovar el Constitucional.
¿Qué implica, para que los oyentes nos entiendan, el hecho, para ustedes sobre todo, que supone que los presos de ETA pueden estudiar en la Universidad del País Vasco? ¿Es un privilegio más? ¿Luego esto les reporta beneficios penitenciarios?
A ver, aquellos presos que hayan sido condenados, presos de ETA, condenados con anterioridad al Código Penal del año 95, es decir, que hubieran cometido el delito antes del año 95 y sigan en la cárcel, gozan de privilegios, de beneficios penitenciarios, porque se tienen que, digamos, su condena se establece según el Código Penal del año 1973, que sí que establece una serie de beneficios penitenciarios muy claros, ¿no? Por tanto, a ver, todos aquellos que han sido condenados antes del año 95 sí que van a ser beneficiados al estudiar en la Universidad del País Vasco, y eso, pues bueno, les va a reducir las condenas, y yo creo que, bueno, que es algo donde igualmente el gobierno del Partido Popular tiene que intervenir inmediatamente, ¿no? Porque lo que no es justo es que si el preso, sea de ETA o no sea de ETA, puede estudiar desde la cárcel a través de la universidad a distancia, de la UNED, lo que tampoco tiene mucho sentido es que se facilite otra universidad más para poder estudiar, porque claro, para recibir esos beneficios penitenciarios tienen que ir aprobando las asignaturas, y todos sabemos que en la Universidad del País Vasco siempre se les ha ido aprobando las asignaturas, como bien se denunció en el año 2003, 2004 y 2005.
En relación...
Estás para no estudiar en esta universidad.
Sí, básicamente te aprueban y además eso, pues lógicamente ya vemos que cuando tienes una carrera al final te beneficia en el sentido penitenciario. Daniel, le queríamos también preguntar sobre ese informe que hacían público ayer, una valoración sobre el hecho de que más del 40% de los crímenes de ETA todavía no se hayan resuelto y un dato muy llamativo y es que la mitad de ellos encima ha prescrito. Hay que cambiar la ley, es una de sus exigencias. ¿Qué es lo que piden ustedes?
A ver... El informe que se presentó ayer es un trabajo de técnicos de este observatorio que lo formamos una veintena de asociaciones, lo dejaron muy claro ayer. Prácticamente, si contamos incluso los casos que son anteriores a la amnistía del año 79, casi llegamos al 50%. Es que casi llegamos a los 400 casos sin resolver. Lo que pasa es que, claro, si nos ponemos en, digamos, dentro de lo que es el periodo posterior a la amnistía, dado que se tienen que evaluar de esa forma, pues son los 314 casos, ¿no? Bueno, para nosotros, aparte del terrible mazazo, lo que nos hace ver es que no se puede equiparar, como pretende la izquierda abertzale, a las víctimas que ellos tienen con nuestras víctimas, las que han sido asesinadas, precisamente por esto, porque en el caso de ellos sí se sabe del autor material, de cuando fue el enfrentamiento con la policía, y aparte que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Y sobre todo lo más importante, el hecho de la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, por el cual claramente se establece una puerta trasera de salida de los presos de ETA, que es lo que ha hecho el gobierno de Rodríguez Zapatero con muchos de ellos a través de la prisión de Nanclares de Oca, eso se tiene que acabar. Se tiene que acabar simplemente por esto, porque se establece claramente, tanto en el Código Penal como en el reglamento penitenciario, que o los presos de ETA colaboran con las autoridades para esclarecer los casos sin resolver, o no hay 100.2. Y lo único que le pedimos al señor Rajoy es que aplique la ley, como él bien ha dicho. La ley y el Estado de Derecho. La ley y el Estado de Derecho con el señor Rodrigo Zapatero no se ha aplicado. Se ha dado puerta de salida trasera a los presos de ETA a través de la vía Nanclares, la cárcel de Nanclares, y eso hay que evitarlo. O usted colabora con las autoridades para esclarecer estos 314 casos, aunque muchos de ellos prescritos, o usted no sale de la cárcel, porque así lo establece la ley. Y la ley hay que cumplirla, y para todos es igual.
No, sí, Tomás.
Buenos días, don Florentino. Eso es exactamente lo que ocurrió en Italia con las Brigadas Rojas, si no me equivoco, ¿no? La condición indispensable es que colaboraran con la policía, con las fuerzas policiales, para reducir las penas de los terroristas.
Sí, así fue. Y lógicamente es un hecho que tiene que ser equiparable. Lo que pasa es que el reglamento penitenciario, primero hay que sentarse a ver cuándo fue aprobado. Y vamos a hacer memoria histórica. Fue aprobado en febrero del año 96, un mes antes de que el gobierno de Felipe González saliera del gobierno y entrara, el gobierno de José María Aznar, porque entró en marzo del año 96, si no recuerdo mal. ¿Para qué se aprueba este reglamento penitenciario con este nuevo artículo que era el 100.2, esa puerta de salida? Pues precisamente aquellos que habían sido condenados por el GAL, como Rafael Vera, fueron uno de los primeros beneficiarios de este 100.2, o como el propio Luis Roldán, en fin, el propio Galindo, en fin, miembros del GAL, donde el PSOE del gobierno de Felipe González se encargó de modificar este reglamento penitenciario, cosa que el gobierno del señor Aznar no lo hizo. Y bueno, yo lo que quiero pedirle al nuevo gobierno es una matización de este artículo del 100.2, porque es una puerta de salida que está abierta y que, desgraciadamente, con quien más se ha cumplido y con quien más se ha aplicado este artículo ha sido con miembros que han participado en terrorismo, ya sea de una forma, el de Estado, o ya sea el de otro, el de ETA.
Alejandro.
Sí, buenos días, Daniel.
Sí, buenos días.
Mira, leyendo la información de ABC, la verdad es que hay algunos datos. Primero, el volumen en general de lo que contó, vamos, de las informaciones que comentó ayer Maite Pagaza son alucinantes, pero hay algunos datos como, por ejemplo, el hecho de que hay 53 víctimas o casos, que ni siquiera consta que se haya abierto un procedimiento judicial por asesinato. Y es que, ¿esto a qué se debe? ¿Qué ha habido? No sé, pues si la maquinaria judicial funciona mal en este país, particularmente en el tema del terrorismo y de las víctimas, me da la sensación de que ha funcionado pues muchísimo más lenta, o a lo mejor miraban para otro lado, la fiscalía no estaba atenta, o no sé si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se les han escapado algunos casos. Yo no sé, ¿ustedes a qué creen que es atribuible semejantes cifras que, tal y como las estamos leyendo ahora mismo, nos parecen impensables?
A ver, dado que, digamos, el perfil técnico de este informe pues lo ha realizado la abogada de Dignidad y Justicia, pues tengo algo de conocimientos al respecto. Lo que sí tengo que decir es que si en el ABC, por ejemplo, tuyo, Alejandro, tiramos de hemeroteca, o en El País, que existe hemeroteca de hace bastante tiempo, sobre esos 53 casos,
sí.
Ya en los propios periódicos hay datos claros que inducen a pensar en determinados comandos. Ni siquiera la Fiscalía, que tiene que actuar de oficio, se ha parado a abrir unas diligencias informativas, o cualquier juez, unas diligencias previas para iniciar, aunque sea una información, en base a recortes de periódico. Nadie, absolutamente nadie, respecto a estos 53 casos. Y eso era, digamos, ese apartado concreto de las 314... era algo muy concreto que queríamos destacar. ¿Cómo es posible que ni siquiera utilizando la información periodística de esos atentados, que era muy completa en aquellos momentos, al igual que ahora, se han abierto diligencias informativas o diligencias previas? Pues bueno, es una clara desidia, en mi opinión, del Ministerio Fiscal, que, como todo, ¿no?, tiene muy buenos profesionales.
Pero Daniel, tú lo calificas malo, disculpa la interrupción, de desidia. ¿O realmente había algo más? Que eso es el interrogante que supongo yo que cualquier lector que se acerque a las páginas del ABC dirá, pero ¿cómo es posible? ¿Desidia? ¿Ineficacia? ¿O hay algo más?
A ver, vamos a ver, para que los oyentes lo entiendan, ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional, que es la que ha hecho este informe, que quede claro, que la Fiscalía nos entrega, pero la Fiscalía nos lo entrega porque se lo pedimos nosotros. Y la Fiscalía lo que hace es de intermediario, básicamente, ¿no? Que fue lo que hizo ayer el fiscal, bueno, lo que hizo en su momento el fiscal Zaragoza, ¿no? Uh-huh. Para que la gente lo entienda, ni Guardia Civil ni Policía pueden iniciar una investigación si no se lo pide un juez, si no se lo pide un fiscal. Y, por tanto, ni jueces ni fiscales, en estos 53 casos, han abierto diligencia alguna. ¿Por qué? Porque eran casos muy antiguos. Y de alguna forma, pues bueno, aunque se ha denunciado y nosotros hemos querido recuperar esa memoria histórica de esos 53 casos, pues bueno, ahora tenemos que ir uno por uno para, digamos, aportar esa información periodística, aportarla a la Audiencia Nacional, y tendrá que ser de nuevo, como en otras ocasiones, la acusación popular, ya sea de Dignidad y Justicia, Asociación de Víctimas del Terrorismo, la que de alguna forma impulse estos 53 casos. Es triste porque se supone que un Estado de Derecho, tanto fiscales como jueces, en este caso, pues deberían haber actuado con mucha más diligencia, ¿no?
Daniel, no sé si tiene usted esperanza en el que con el nuevo gobierno del Partido Popular, sobre todo los nombramientos del ministro del Interior y el ministro de Justicia, se inste más a la Fiscalía a actuar en este sentido que usted reclama.
Sí, bueno, de hecho nosotros estamos ahora haciendo un trabajo muy intenso para contrarrestar todo lo que es los movimientos de la izquierda abertzale, que giran en torno a dos puntos fundamentales, que es el acercamiento de los presos al País Vasco, los presos de ETA, y luego, por supuesto, la derogación de la doctrina Parot, ¿no? A ese respecto, todos sabemos que dentro de poco, el 7 de enero, tendrán una macro manifestación en Bilbao a favor no solamente del acercamiento de los presos, sino como un homenaje general que se hace todos los años, y que, lógicamente, pues bueno, comprobaremos o pulsaremos un poco a ver cómo funciona la Fiscalía con este nuevo gobierno. La cuestión es todo esto lo estamos sacando para que este nuevo gobierno, pues de alguna forma, tenga datos suficientes como para poder actuar. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Bueno, sí se ha hecho antes. Lo que pasa es que se nos ha silenciado. El gobierno de Rodríguez Zapatero pasará a la historia precisamente por ser el más oscuro con las víctimas del terrorismo y el que más daño ha hecho a las víctimas del terrorismo, porque miró antes por el terrorista que por la víctima. Y perdón que lo diga así de claro, porque es la percepción que tenemos absolutamente, no solo las asociaciones, sino incluso todas las víctimas del terrorismo en general.
Pues Daniel Portero, portavoz de Dignidad y Justicia, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Nada, gracias a vosotros.
Un saludo.